Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Corea del Sur, el Parlamento ha aprobado la destitución del presidente Yoon. Buenos días.
Buenos días, Cristina. La moción ha sido aprobada con el apoyo de diputados del propio partido del mandatario surcoreano. Cae el presidente Yoon tras haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, que limitaba derechos fundamentales y que ha abierto una gran crisis interna en el país. Al igual que en España, la mujer del presidente de Corea del Sur también está siendo investigada por distintas causas vinculadas con la corrupción. Sandra Senjo.
A esta hora en la capital de Corea del Sur, en Seúl, miles de personas se concentran en las calles para celebrar la destitución del presidente Yoon. Un Yoon que se enfrentaba a su segunda moción de censura después de que el fin de semana pasado los parlamentarios del partido gobernante boicotearan la votación. Hoy se han reunido antes de la sesión para marcar la postura oficial de la formación, que ha decidido no apoyar la moción de censura, pero que finalmente ha salido adelante gracias a que 12 de sus diputados han votado a favor. Yoon queda así inhabilitado y el primer ministro Han Duk-soo asume de manera interina la jefatura de Estado y Gobierno a la espera de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo de 180 días si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial.
164.000 opositores aspiran a las casi 32.000 plazas de empleo público de la Administración General del Estado. A esta hora está previsto que comiencen los exámenes de forma simultánea en las sedes repartidas en 21 puntos de España. La provincia que más solicitudes ha registrado es Madrid, con 45.000, seguida de Sevilla con 11.000. Las pruebas van desde el cuerpo de gestión al de administrativos, pasando también por el de auxiliares. En cada uno de esos cuerpos específicos, el examen es el mismo en toda España, hasta que no estén listos en cada una de las aulas, pues no comienza la oposición. A Olga le ha correspondido realizar su examen en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Es una de las aspirantes a esas casi 32.000 plazas de empleo público.
Bueno, pues ya hemos llegado, son las 8 de la mañana, porque si no en la autónoma no se puede aparcar. La única que esperamos es que los exámenes empiecen a la hora, ya que luego hay veces que se demoran un montón. Y suerte, aunque el examen no tenemos mucha idea de cómo va a ser. Ya me he presentado más veces. Ahora hay un poquito más de plazas, pero vamos, esto es probar y probar.
Faltan justo 10 días para la Nochebuena y las organizaciones de consumidores estudian el gasto medio por persona esta Navidad. Es una cifra que varía y que, como con todas las medias, no siempre estamos identificados. Según la encuesta publicada por la OCU, nos gastaremos una media de 745 euros. Ahí se incluyen todos los gastos relacionados con la Navidad. En la mañana del fin de semana de COPE, Miguel Crespo, miembro de la Federación de Consumidores y Usuarios, ha recordado que, sobre todo en estas fechas, hay que comparar.
Pues ahí conviene comparar los precios, aunque sea dentro de un mismo mercado, ver los diferentes productos. Lo fundamental también en estos efectos es hacer un presupuesto, un listado de lo que disponemos y ajustarnos lo más posible. No dejarnos llevar, pues cuando vamos, pues por ver las cosas muy bonitas y sobre todo los supermercados y acabar comprando más de lo que disponemos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el Valencia toca fondo, Alex Salguero.
Nueva derrota del Valencia, que no pudo con un Valladolid con 10, perdió 1-0 y está inmerso en el peor arranque liguero de su historia. Además, la afición comienza a perder la paciencia, Hugo Ballester.
Sí, más de un centenar de seguidores esperaron de madrugada la llegada del equipo a la ciudad deportiva de Paterna para increparles tras la derrota anoche en Pucela, siendo colista en Liga. Baraja ha sumado 10 puntos de 45 posibles y, como venimos contando en COPE, está a la espera de la autorización de Peter Lim para que sea destituido.
Hoy se juegan 4 partidos de Liga, a las 2 españolos Asuna, el técnico perico Manolo González se la juega, a las 4 y cuarto Mallorca-Girona, a las 6 y media Sevilla-Celta, será la despedida de Jesús Navas, que va a jugar su último partido oficial en el Pizjuán, a las 9 el Real Madrid visita Vallecas, no va a estar Mbappé, todo apunta a que sustituirá Rodrigo al francés en el 11, son bajas también Carvajal, Militao, Alaba y Mendy. Ancelotti recupera a Camavinga en la Euroliga de baloncesto, derrota del Barça en casa ante el Armani Milán, y en natación Carles Coll se convirtió anoche en campeón del mundo de los 200 braza en piscina corta.
Gracias, Alguero. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Gracias, Antonio Raez. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias, si te parece. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y te saluda Cristina López-Schlichting en nombre de todo el equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Es un día bonito hoy, el de Juan de la Cruz, uno de los grandes poetas del siglo XVI, si no el mejor, cumbre de la mística española. Uno de esos hombres que veía más que nosotros.
Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte o al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la...
Amancio Prada, glosando al bellísimo San Juan de la Cruz. Qué bonito afrontar la realidad con esta mirada y poder incluso sonreírse con las batallas políticas. Hace frío todavía, pero van a cambiar las temperaturas y subir los termómetros ligerísimamente. Pese a ello, seguirá habiendo lluvias sábado y domingo, sobre todo en el norte, pero también en Canarias, y las heladas y la nieve seguirán presentes en varios puntos. Los detalles nos los dará Olcina a las 11 y esperemos poderle arrancar información sobre las fiestas, porque es 14 de diciembre y en 10 días estaremos a la mesa de Nochebuena. De hecho, os pillo seguro con los preparativos. Y gracias, 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 porque somos 900.000 personas. ¡Qué barbaridad! Seguimos ahí frisando el millón y desde el año anterior, fin de semana, ha subido 92.000 oyentes. De verdad que te lo agradecemos porque eres tú el que hace posible este milagro. Me voy a ir a mi infancia, a 1975. Yo tenía 10 añitos. Estaba veraneando en Alemania con mis abuelos cuando en la tele va y sale un hombre con ligera cara de águila que las mujeres decían que era muy guapo. Mi padre comentó que era una excelente elección como jefe de gobierno. El rey don Juan Carlos había pedido la dimisión del delfín de Franco, Arias Navarro, y había puesto al hombre al que había encargado cambiar las leyes fundamentales y ayudarle a encaminar España a la democracia. Todavía tardarían 2 años las reformas que pactaron Carrillo por el Partido Comunista, Felipe González por el Socialista, Fraga por Alianza Popular. Hasta 1978, además, no se votaría la Constitución. Los españoles decidimos que no más guerra civil. Fuimos nosotros, y no Francisco Franco, que había muerto más de medio año antes de aquel verano mío en 1975, los que abrimos el camino a la democracia. Lo digo porque ahora toca celebrar un año de, vamos, durante un tiempo largo, los 50 años de la muerte del dictador, porque así lo ha dispuesto nuestro líder. Y yo me pregunto si no será una forma de compararse con Franco, en lugar de hacerlo con Felipe González, por ejemplo. A Pedro Sánchez le crecen los enanos, enanos judiciales, enanos independentistas, enanos injustos que quieren para ellos el dinero de todos los españoles. Y por eso se ha buscado el enanito de Franco, para parecer crecido en este su próximo año de legislatura. Es sabido que a su físico le atribuye buena parte de su éxito y que desde luego lo que es Pedro Sánchez es alto. Se cumplen en este aniversario que nos ha propuesto celebrar con un centenar de actos, que hay que ver qué año tan cansino nos espera por delante, 50 años de un fracaso. Porque si en algo fracasó Franco es en no dar paso a la reforma política que le pedían los norteamericanos. Así que no hay nada que celebrar, que este señor murió en la cama. Pero Francisco Franco hizo lo mismo que él. 25 años después de la guerra, cuando la gente se empezaba a cansar del autoritarismo, se inventó una publicidad, las celebraciones de los 25 años de paz, y remachó la matraca por todo lo grande y venga y dale que te pego para darse el pisto. Si es que esto de la propaganda está muy inventado, que al final todos los emperadores son iguales. Y vámonos a la actualidad, porque si alguien pensaba que iba a salir algo de la conferencia de presidentes en Santander, era un ingenuo. El gobierno de España en estos momentos, desgraciadamente, no se decide en las autonomías ni en Madrid. Se resuelve en Bruselas y en Suiza, donde se negocia el pacto de Sánchez con los independentistas que lo sostienen. A Suiza se desplazaron Puigdemont, Jordi Turull y Miriam Nogueras por parte del partido Junts y los socialistas Santos Cerdán y Juan Francisco Serrano. No sabemos lo que hablamos, lo que hablaron, perdón, porque lo mantienen en secreto, sí, sí, sí. Pero sabemos que los temas que se traen entre manos son que la amnistía se aplique a Puigdemont, que sigue encausado por el Tribunal Supremo, que el catalán se convierta en lengua oficial en la Unión Europea, que se transfieran las transferencias de la gestión de inmigración a la Generalitat, que la segunda cadena de televisión se emita íntegramente en catalán en el territorio autonómico y que se fije en 4.000 millones de euros el precio que exigen los 7 diputados de Junts para apoyar los presupuestos del Estado. 4.000 millones de euros que argumentan es en concepto de inversiones no ejecutadas. La verdad, a la vez que este encuentro en Suiza, tenía lugar la conferencia de presidentes autonómicos en Santander. Y de poco podía servir esta conferencia si las cosas de comer se deciden en otros foros. Pero en fin, ahí estaban todos los presidentes autonómicos en la foto de ayer. Las comunidades del PP habían obligado a convocar el encuentro acudiendo a los tribunales, que tiene bemoles. Tres años llevaba el presidente sin cumplir las normas que lo obligan a convocar al menos 2 veces al año. Tampoco le importaba la cita, que no envió papeles ni propuestas previas. Te puedes imaginar el guirigay consiguiente. Cada presidente, la mayoría del PP, que tiene 11 de las 17 comunidades autónomas, propuso lo suyo y Pedro Sánchez los escuchó como quien oye llover. Los temas pendientes son muy graves para ti. El problema de la vivienda, en especial para nuestros jóvenes, la inmigración, la sanidad y la financiación autonómica, en la que Sánchez quiere dar un cupo a Cataluña. Pero en palabras de Mazón, presidente valenciano, nos vinimos sin propuestas y nos vamos sin respuestas. La conclusión es una nueva cita que ha puesto el presidente para enero, en Barcelona, en la que para acallar las protestas contra el cupo catalán, Sánchez ha dicho que se discutirá la condonación de la deuda para todas las comunidades. Así les tapa la boca a todos durante un tiempo y se puede seguir negociando con Junts y Esquerra Republicana. Y tú dirás, bueno, ¿y quién va a pagar ese dineral? ¿Eso de que nos quiten la deuda a todos? Pues tú y yo. A través de los presupuestos será por dinero. A las comunidades que peor han gestionado, entre ellas Cataluña, les vamos a pagar sus deudas todos. Visto que no se consiguió ayer nada en la conferencia de presidentes, es interesante analizar los gestos. Por ejemplo, ese gélido saludo entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. O, por ejemplo, ese embarazoso momento en que el presidente dice a Emiliano García Page que abrevie, que se ha pasado 10 minutos de los 10 minutos que tenía cada presidente. Y Page le contesta que es que si tiene que prorratear todos sus temas pendientes de los últimos 3 años, no le da tiempo a acabar. Las risas llenaron la sala. Vamos a preguntar a Isabel Díaz Ayuso sobre lo ocurrido ayer en la conferencia de presidentes. Pero antes, 2 notas de actualidad rápidas. Una, las quejas ayer de la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial por los ataques a los jueces. Perelló señaló que la labor de los jueces puede y debe ser criticada, pero que no cabe cuestionarla de forma generalizada y permanente, acusando a los magistrados de sesgos políticos, porque menoscaba la confianza de los ciudadanos en la justicia, causando un grave daño institucional. ¿Cuántas veces lo hemos señalado aquí? El otro asunto es que el presidente francés tiene nuevo jefe de gobierno. Emmanuel Macron está atrapado entre la extrema izquierda de Mélenchon y la extrema derecha de Le Pen y no sabe cómo gobernar un país donde los equilibrios se están haciendo imposibles. Nos lo cuenta Asunción Serena desde París.
Cuentan que Emmanuel Macron se ha resistido como ha podido, pero no ha tenido más remedio que nombrar como primer ministro a François Bayrou, porque ayer le amenazó con retirarle su apoyo y abandonarle. El líder centrista sabe que la tarea no será fácil. Todo el mundo es consciente de las dificultades de la tarea y creo también que todo el mundo piensa que se puede encontrar un camino que una en lugar de dividir. El primer reto será formar un gobierno lo más amplio posible o al menos lograr el apoyo de la mayoría de los partidos políticos. De momento, solo la Francia Insumisa ha anunciado que van a someterlo inmediatamente a una moción de censura. El resto de partidos de la izquierda se han desmarcado y esperan llegar a acuerdos que pongan a la Asamblea en el centro de la política. La extrema derecha de Le Pen ha dicho que adoptarán la misma postura que con Michel Barnier y a priori no habrá censura.
Conferencia de presidentes en Santander. De allí viene doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días, señora Ayuso.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días a todos.
A veces un gesto es más explícito que un discurso. ¿No parece que el apretón de manos ayer de Pedro Sánchez fuese muy caluroso?
No, a ver, no, pero tampoco puedes hacer otra cosa, ni por su parte ni por la mía. Creo que... A pesar de todo lo que hay detrás, hay que corresponder un saludo y hacer que las cosas más o menos salgan adelante, ¿no? Así que no te queda otra. Y yo creo que, me imagino que él pensará exactamente igual.
Dicen que el gobierno usa la presidencia para perseguir a Ayuso. Y a su vez Ayuso usa la presidencia de la comunidad para cargar contra el gobierno.
Bueno, aquí lo que se está viendo en estas semanas es que se ha urdido una operación de Estado contra un rival político utilizando la agencia tributaria, el fiscal general del Estado, la abogacía, ministerios, el gabinete del presidente del gobierno, delegación de gobierno y baja hasta la Asamblea de Madrid. Y por mi parte lo que hay es una defensa de España y de la Comunidad de Madrid en sus intereses, que se ven atacados sistemáticamente desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa. Y luego las campañas de desprestigio y los ataques que llevo soportando desde hace 5 años contra toda mi familia, da igual, ser vivo que me rodea, ser vivo que tiene un ataque permanente, eso yo creo que no nos iguala en absoluto. Ni de lejos. Entonces, esto es, yo creo que lo que intenta hacer el gobierno y su equipo es, sobre todo, empatar, ¿no? Ya que ellos están sumidos en escándalos diarios, necesitan crear un muro a la norcoreana y que los del otro lado sean iguales para que a su electorado le digan somos todos iguales o nos están atacando, lawfare, somos víctimas en barra, y en barra se protege pretende protegerse en ese ambiente para equipararnos.
Señora Ayuso, ¿cuál sería su resumen de la conferencia de presidentes autonómicos?
No sirve efectivamente de mucho. Es verdad que se ha tenido que celebrar con un presidente que ha ido con los pies arrastrados después de que 10 comunidades autónomas hayamos llevado a los tribunales la no convocatoria después de 2 años y medio. Sirve el hecho de estar todos los presidentes autonómicos junto a su majestad el rey, junto al presidente, en realidad tiene que ser una foto habitual. Y en eso creo que no hay nada de malo. Lo que sí es verdad es que te abre la puerta para ver las intenciones, ¿no? Y por dónde viene el curso. Y lo que todos estamos viendo es que a partir de enero tendremos al francomodín 24 horas al día y un ataque permanente a la unidad de España, al Estado de Derecho, y también van poco a poco fabricando una nación paralegal para mantener a ella y con esos votos al presidente, que se mantiene por la mínima, y esos 7 votos del Congreso de los Diputados y que necesitan alimentar. Entonces va a ser un año en el que nos van a mantener este año con francomodín y poco a poco deslegitimando, descafeinando el papel de la corona, mientras nos van metiendo en la cabeza que tenemos que ser una república federal, para el año siguiente, y cuanto más ahogado se va el presidente, así será, pues llevarnos al típico referéndum de monarquía o república. Tener a la gente tensionada, dividida, despistada, Y en Cataluña, pues ya, como ya les habrán entregado todo, una vez que ya tienes las competencias en materia de inmigración, seguridad social, tienes la hacienda, lo tienes todo, más todo el dineral que les estamos dando desde hace muchísimo tiempo para que la fabriquen, esa nación, paralegal, insisto, pues decir que ya queda derecho a decidir y si no lo dejas es porque estás contra la convivencia y volver a empezar. Y el gran golpe vendrá ahí y el fantasma del procés será multiplicado por 10. Y ese será. Y esos escenarios, gracias a esta conferencia, pues te das cuenta. Todo viene un poco de ahí por los gestos, los anuncios, los avances, lo tienen todo perfectamente pensado.
Hubo ahí un paseo interesante entre Pedro Sánchez y el rey y, bueno, desconocemos lo que se trató, pero ya el domingo pasado me dijo Tomás Gómez que el gobierno va contra la monarquía. Le escucho decir lo mismo. ¿Qué gesto ha visto usted o qué le hace pensar una cosa tan grave?
Bueno, contra el rey, contra la Iglesia, contra Madrid, contra la Constitución y contra todo aquello que nos da sentido como nación. Son muchas cosas. Y se ve continuamente cómo en distintos gestos, de distintas maneras, intentan que la figura de la Casa Real, de Su Majestad el Rey, poco a poco vayan quedando pues en un plano en el que ya se hace como algo irrelevante, ¿no? Cuando es todo lo contrario, no hay más que ver las imágenes en Paiporta, no hay más que ver el otro día en la misa funeral de Valencia cómo el pueblo español quiere a los reyes y no se puede cambiar el sentido de una nación por esos 7 votos. Pero lo van a intentar. Entonces nos empezaremos a acostumbrar a ver supuestos escándalos que tengan que ver con las instituciones que son las molestas para seguir con este proceso y entonces tendremos que estar todos bastante bien informados porque la Moncloa tiene un poder arrollador a la hora de embarrar e intoxicar. Ayer mismo en la conferencia de presidentes dieron a entender que yo quería equiparar el salario mínimo interprofesional de un ganadero en Extremadura con el de el propietario de una multinacional en Madrid. Y yo no decía eso. Decía que si tú impones el salario mínimo porque estás en esas fiestas de canapé con grandes empresas, se te olvida que ese salario mínimo se lo tienes que aplicar a las gentes del campo, a las economías pequeñas, a la empresa familiar, junto con otras normas y burocracia absurda ideológica, y las están asfixiando. Eso es lo que dije. Pues es así todo. Es con la Moncloa es todo al rato así. Entonces yo creo que lo importante es que estemos prevenidos, preparados para cada señuelo. Y no digo ir a hacer ninguna batalla. Yo no soy de batalla, soy de defensa. Y defendernos de la verdad y además hacerlo con alegría y con la ilusión de saber que, no sé, más, menos, no sé lo que durará, pero tengo el convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles esto no lo quiere, porque no lo han votado, no lo han elegido y que iba contra el sentido común y la concordia y la vida en paz que nos habíamos dado en estas décadas.
Para calmar los ánimos, Sánchez quiere compensar el llamado cupo catalán al que no solo se oponen las comunidades del PP, también varias socialistas, con la condonación de la deuda de todas las autonomías. Usted ya se ha opuesto.
Absolutamente, porque esto de ir condonándose deudas es una tomadura de pelo, porque la deuda no se evapora, se reparte. Y luego porque hay comunidades que se han endeudado profundísimamente, especialmente la catalana, que es la que más debe al conjunto. Si a eso de condonarle todo el dineral que deben por la mala gestión que han realizado durante largos años la izquierda y los independentistas, a eso le añadimos todo el dinero que de por sí les llegan siempre en formas de ayudas directas desde el gobierno y ahora ya con lo que van a intentar dejar de aportar a la caja común, pues oye, si piensan que esto lo vamos a dejar así pasar por alto, lo llevan complicado, ¿no? Porque las deudas no se condonan, las deudas se pagan y si no, que me lo digan a mí y entonces vamos a hacer una cosa, a partir de ahora voy a triplicar los sueldos. Porque es que en Madrid el 80% de lo que se recauda, y yo quiero que lo sepa el contribuyente madrileño, cuando uno paga sus impuestos en la Comunidad de Madrid, después de trabajar, de todo un año de sacrificios, el 80% va directo a la Administración General del Estado. Yo solo puedo estar gestionando con el 20%. Y ese 20%, aún así, con eso llegamos a tener los mejores hospitales del país, las mejores universidades, o parte de las mejores, porque gracias a Dios en toda España hay grandes servicios, pero excelentes servicios de Madrid que están al servicio de todos los demás. Y aún así, tengo un margen para bajar los impuestos a Madrid, que es algo que el gobierno persigue por tierra, mar y aire.
Bueno, ayer le comentó Salvador Illa que usted hace dumping fiscal y que Madrid practica la insolidaridad fiscal.
Pues yo con ese dinero consigo hacer todo esto y no endeudarme. Y cuando me endeudo, vamos a los mercados especialmente a dar confianza. ¿Cómo se van a perdonar las deudas? ¿Y cómo me dice esto el presidente catalán? ¿Cómo ¿Cómo tienen ese arrojo cuando en Cataluña se han inventado 15 o 16 impuestos propios que no existen en Madrid y que están asfixiando a la clase media catalana? A los catalanes les están tomando el pelo y le meten las manos en los bolsillos desde hace no se la dé tiempo. Pero claro, es que están muy ocupados en fabricar esa nación paralegal de organismos. El gobierno de Illa tiene 16 consejeros, yo tengo 9. Los sueldos de los consejeros de Illa superan a los de los presidentes autonómicos del resto de las comunidades autónomas. Todo el negociado que han montado en torno a la lengua catalana, que no para la difusión, ojalá fuera solo eso, para luego decir en noticias, como hemos visto esta mañana, que ya van a retirar becas y van a dejar de sufragar a aquellos que pretendan estudiar y escribir sus tesis si no es en catalán. Es decir, todo ese dineral que se han gastado durante estos años, que hay múltiples ejemplos de organismos que no existen en ningún sitio. Todo eso lo estamos pagando todos, especialmente una comunidad a lo mejor como Extremadura que no tiene trenes, comunidades como Valencia que necesitan reformas básicas en infraestructuras críticas por lo que hemos visto, o en la zona de Murcia ante posibles movimientos sísmicos. Es decir, les estamos pagando desde hace muchísimos años un dineral que solo utilizan para hacer ideología y construir esa nación paralegal y todavía somos nosotros los insolidarios cuando todo lo que Madrid recauda va al conjunto de España y a ellos también. Es algo, bueno, que no se sostiene y luego es de un victimismo absoluto porque lo siguiente será decir que estamos en contra de Cataluña, el sentimiento catalán que nosotros atacamos desde Madrid. Mentira. Y todo catalán que nos visita lo sabe. Que Madrid es su casa, que somos una nación por encima de todo. Y ellos están fabricando ese sentimiento identitario y ese negociado que les ha venido tan bien y tan victimista que cuando luego lo criticas con datos dicen, es que vas contra Cataluña. No, perdona, voy contra tu gestión ruinosa y además que se cree bueno, que está por encima de todo y por encima del propio Estado de Derecho. Le niegan los derechos constitucionales básicos a las catalanes. No se puede estar gobernado a cualquier precio, pues. Pues esto es lo que pretenden.
Ayer Euskadi y Canarias apremiaron la cuestión esta del reparto de menores inmigrantes. ¿Qué postura tiene usted al respecto ahora que Vox está rompiendo los acuerdos?
No, sin Vox o con Vox tengo la misma. Que lo que no puede ser es que tú hagas una conferencia para hablar las 17 comunidades autónomas y estar ahí todos pues eso, en una mesa de diálogo y que se te descuelguen unas horas antes con lo que ya llaman bilateral, que es la mayor cursilería de este mundo, que significa vamos a hacer lo que nos venga en gana y lo damos por supuesto. Y no somos estados, no somos repúblicas, ni somos una nación con comunidades autónomas, con regiones, no territorios, que ya estamos siempre con lo de mi territorio, el territorio, no, regiones, y eso es lo que se tiene que hablar entre todos. Pues bien, ayer lo que expliqué, nuestra postura, es que nuestro país es un país de integración, es un país mestizo, lo ha sido a lo largo de los siglos, y a priori nunca ha habido un problema, al todo lo contrario, porque vengan personas de otros rincones del mundo a vivir entre nosotros. El problema está en cuanto un gobierno descuida sus fronteras, no hace absolutamente nada, y con esto alimenta un problema de orden público a la larga. Solamente por el aeropuerto de Madrid-Barajas están entrando en torno a 400.000 personas todos los años, 100.000 se quedan en la Comunidad de Madrid y 300.000 a saber. En el reparto de los menores no está solo lo que te cuentan, está todo lo que entra también por otro lado. Solamente en Alcalá de Henares han colocado un campamento que van a ampliar a 1.700 personas que no saben ni de dónde van y sobre todo no saben luego dónde acabarán, que reponen constantemente. Luego significa que un municipio como Alcalá de Henares ya debe tener más de 7.000 personas que han pasado por allí y no explican quiénes son, si tienen antecedentes, si tienen algún problema de salud para atenderlos también. Es decir, que o la inmigración viene aparejada con una estrategia de integración y un control como exigiría cualquier otro país del mundo a todo el que entra, o esto se convierte en el problema de orden público que a mí ya me da la sensación que están dejando macerar, a lo mejor para promover discursos o a lo mejor, bueno, simplemente porque por la falta de cariño y de interés que se tiene en España y en el futuro de nuestros servicios públicos, de los jóvenes, como todo les da igual porque viven al día. Viven para mantenerse en el poder y por pantallas. ¿Cuál es la siguiente? Pues en esta me quedo. Los problemas importantes de España, pues ahora, ahí que se los coma el que llegue, ¿no? Cuando alguien llegara en algún momento que no sea de los nuestros, como piensan así, y ya lo arreglará. Pues esto es lo que hay.
En Antena 3 he escuchado hace poco que usted diferenciaba entre los inmigrantes que vienen de América Latina y los que vienen de África.
Bueno, sobre todo explicaba que la integración de un inmigrante que viene de Hispanoamérica no es que, para empezar, no es un inmigrante, que está en su casa, que somos parte de lo mismo. Y por tanto, esa integración es absolutamente natural. Absolutamente. Es que desde el primer día rezamos la misma religión, tenemos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, múltiples razas, pero es la misma. Básicamente, no es lo mismo con otras zonas del mundo. Por tanto, la integración es más costosa. Hay que empezar desde cero. Son choques culturales que hay que limar, que hay que explicar, que hay que trabajar. Y eso es, yo creo, como la vida misma. No sé si opinarás distinto, pero...
Sí, lo que entiendo es que el planteamiento frente a todas las personas ha de ser igual.
Hombre, claro. Lo que pasa es que el trabajo y los recursos son distintos. Y el tiempo también de adaptación. Y, por tanto, si 500 venezolanos vienen a vivir a Madrid en este 2024, esos 500 venezolanos van a tener unas facilidades muchísimo mayores para integrarse, para trabajar y para todo. Es más, están por todas partes trabajando como uno más desde el primer día. Si no conoces el idioma, si no tienes las mismas costumbres, si vienes desde países donde a lo mejor se aplica la ablación o desde países donde hombres y mujeres no están en el mismo, no han conquistado los mismos derechos que tenemos nosotros, o tienen problemas de convivencia, o son de... Oye, si hay un choque de este tipo, ¿cómo comprenderán? Hay que trabajar, mucho más, hay que enseñar un idioma, unas costumbres, pienso, porque desde luego yo lo que no quiero es perder todo lo que nos hemos dado como Occidente a lo largo de tantos años, ¿no? De nuestra cultura milenaria. Yo no es que no la quiero, no quiero que se pierda, quiero que integre lo que venga en equilibrio. El equilibrio es maravilloso y en ese equilibrio hemos encontrado a ciudadanos de todos los rincones excepcionales y me he encontrado gente nacida en Chamberí que no es buena persona, o sea que eso luego ahí con el origen no viene el pecado, ¿no? Ni muchísimo menos. Que eso sí que se lo he escuchado a gente de otros partidos y eso me parece tremendo decir algo así.
La oposición se ensaña con usted por el problema de las residencias durante la pandemia, por las numerosas muertes y el triaje que, digamos, no anticipa, o sea, no anteponía a los ancianos. ¿Cómo se defiende usted de estas acusaciones, a veces crudelísimas? He llegado a escuchar que es usted asesina de ancianos, una cosa pues muy, muy, muy cruel.
Bueno, en realidad no hubo triaje como tal y no hubo un protocolo que dicen ellos. Filtraron un supuesto borrador cuando se estudiaba qué hacer en el momento en el que estuviera todo saturado y también si era perjudicial o no para los mayores trasladarles de residencias a hospitales. Esto, donde sí se ha aplicado, es en comunidades autónomas, creo que era Aragón y la otra era Cataluña, pero no oirán decir nada porque no conviene porque gobernaban los señores del gobierno o sus socios. Esta tragedia de personas mayores que han fallecido en residencias ha ocurrido en el mundo entero. Y la única manera de haber impedido algo así era que cuando el gobierno de Sánchez escuchó a través de la Organización Mundial de la Salud viene una pandemia a España, en enero, en febrero o en marzo, haber hecho algo. No hicieron nada. La Comunidad de Madrid fue la primera en cerrar al público las residencias, las visitas, en hacer lo mismo con las prácticas hospitalarias. Tuvimos que ser los primeros en cerrar los colegios después y parar ya este sinsentido. Y a partir de ahí vino todo lo que todos hemos visto. Es verdad que la primera ola fue un horror y arrasó, especialmente con los mayores, en sus casas, en las residencias, en los hospitales. Pero las sociedades geriátricas, las científicas más importantes, todas nos dieron la razón con todo lo que se hizo en las residencias. Y después 61 resoluciones judiciales, 61 en distintos juzgados, por todas partes donde nos han llevado como Comunidad de Madrid la justicia, ha dejado muy claro que se atendió a todo el mundo, que se puso todo lo que había a nuestro alcance y que se hizo lo humanamente posible, como en todas partes. Como en todas partes. Es más, el porcentaje de muertes, de fallecidos en otras comunidades autónomas era muchísimo mayor que en Madrid. Pero es que eso me parece horroroso tener que estar hablando de ello, porque da la sensación de que son tus muertos o mis muertos. Yo juraría que son los muertos de todos. Es más, yo juraría que el gobierno, que no sabe ni cuánta gente se le ha muerto en pandemia, debería intentar entender que somos todos, que son los de todos. No son, o se parcelan las muertes por regiones. Eso es lo de la cogobernanza, ¿no? Yo invito, tú pagas. Y si hay una tragedia como en Valencia, si quieres algo me lo pides. Y eso es como se está funcionando. Y entonces lo de las residencias me parece miserable. Entonces da igual lo que explique, da igual los datos que dé, da igual los testimonios de los bomberos, profesionales, les da igual porque han montado un chiringuito, una serie de periodistas y especialmente de políticos expulsados de sus distintos partidos que si los ves todos, tienen todos carnet, y han montado unas mareas que solo acosan, insultan, cuando les digo, díganme qué personas, con quiénes tengo que hablar, qué familiares, que hablamos uno a uno con ellos y les explicamos lo que pasó. Nada, están a lo que están. Y entonces, y el jueves leí una carta, y no es la primera vez que me llega esto, de un hombre que dijo, cuando empiecen a contar números de fallecidos, por favor, quiten a mi padre de ese número, porque a mí me da vergüenza lo que están haciendo, esto es inhumano e insoportable.
Presidenta, tiene usted un nuevo rival en Madrid, el ministro socialista Óscar López. ¿Cómo lo ve usted?
No hablo de él. No me ha llegado todavía, no he percibido nada, así que me lleve a opinar siquiera, la verdad.
La verdad es que una de las claves de Ayuso es su falta de complejos y una cierta chulería madrileña que aquí se le aclama, pero que también la perjudica. Por ejemplo, chirría en Andalucía, donde prefieren las maneras más diplomáticas de Juanma Moreno.
Pues es la... no sé. Yo cada vez que me encuentro con un andaluz, sea donde sea, me transmiten todo el cariño. No sé, y no se habla de una competencia y ninguna rivalidad. Yo creo que eso es más parte de la prensa, ¿no? Porque es morbosete, ¿no? Ver si entre presidentes autonómicos hay algo. Yo, por ejemplo, no sé, mañana voy a Caravaca de la... Bueno, esta tarde voy a Murcia y mañana a Caravaca de la Cruz. Y bueno, ahí veremos si es verdad que lo que intentan decir muchas veces mis amigos, mis adversarios, ¿no? De... esto es de Madrid. ¿Sabes lo que pasa? Que da la sensación, por la superioridad pretendida que tienen algunos, dan a entender que lo de Madrid es distinto y que Madrid es otra cosa. Madrid es lo más español que existe, porque en Madrid vivimos ciudadanos de todas partes de España. Es lo más español. De hecho, Madrid habla siempre en clave nacional, porque aquí tenemos murcianos, andaluces, catalanes, gallegos, vascos, y la vida aquí se vive a la española, es la de todos, ¿no? Pero da la sensación que lo que nosotros defendemos en Madrid... la gente, como es tonta, no lo defiende en el resto de España. Y yo juraría que un autónomo, una empresa familiar, un camionero, un agricultor, el propietario de una tienda, de un restaurante, de un taller, lo que quiere es que les dejen de matar a impuestos, de invitar con su dinero, que les den oportunidades, que puedan crecer, que puedan contratar, que sus hijos tengan un nivel de exigencia mínimo en la educación, que puedan prosperar sin límites, que puedan comprarse una casita mejor, que no les ocupen su vivienda, que no les inquiocupen la casa, que puedan poner su casa en alquiler porque hay seguridad jurídica, porque hay un Estado que funciona y que les da oportunidades. Yo pensaba, fíjate qué rara soy, que eso lo quiere la inmensa mayoría de los españoles, que es lo que defendemos en Madrid. Pero alguien ha decidido por el camino que no, que la gente prefiere vivir mal, que les frían impuestos, etcétera. Pues bueno, yo por lo menos sí sé que eso entre la inmensa mayoría de los españoles no cuela, y me gusta cuando vienen a visitar Madrid, que es su casa, que es su capital, que te lo digan, qué bonita está Madrid, qué alegre está Madrid, me encanta estar en mi casa, que es Madrid, y esa pretendida división de Madrid con el resto de las comunidades autónomas, que eso es lo que ha promovido Sánchez desde el gobierno con sus socios, no cala. La inmensa mayoría de los españoles o quieren que les cierren sus ermitas, que no respeten sus tradiciones, o no quieren... ¿Qué defendemos en Madrid que no querría... cualquier ciudadano clase media en España? Nosotros no vamos contra los ciudadanos ni gobernamos ideológicamente. Gobernamos a favor de la libertad, la prosperidad, la convivencia, la unidad de España. Y eso creo que es lo que defienden, insisto, la mayoría. Es la sensación que tengo.
Presidenta, no puedo dejar de preguntarle cómo ha vivido los problemas de su novio, Alberto González Amador. Me temo que, por injusto que sea, porque usted no es su novio, esto le ha afectado inevitablemente en su carrera política y en su imagen.
¿Y qué puede hacer? Es que no puedo hacer más. Una inspección fiscal de la que hay mucho que se está estudiando, se está viendo mucho en juzgados, de un asunto que es ajeno a mí por completo. Es que no puedo ya decir mucho más, porque si digo más, si digo una sola palabra, ya estoy defendiendo. Y si digo de menos, parece que entonces yo ya, yo solo espero que y pido que se me juzgue por mi trabajo. Porque es asqueroso que uno esté trabajando todos los días de su vida, 14, 20 horas, todo el día, desde hace 5 años, y hayan hecho una lista de todas las personas que me rodean, ya sea Nacho Cano, ya sea mi padre, mi hermano. ¿Quién rodea a esta mujer? ¿O quién es cercano? Pues los vamos a freír, los vamos a humillar, les vamos a calumniar, y que entonces se hable de esto y que no se hable de que la mujer del presidente del gobierno tiene 4 imputaciones, el hermano no sé cuántas, el 2 del Partido Socialista, que si fuera el del Partido Popular estábamos muertos, está ahora mismo imputado por gravísimos delitos de corrupción. Es decir, intentan desde Moncloa coger rehenes con los que equiparar su corrupción y sus escándalos. El caso es que yo no soy la que he colocado amigos, yo no soy la que utiliza a funcionarios, yo no soy la que pone los medios de la Comunidad de Madrid para mi familia, yo no soy la que tiene nada de eso. Entonces el tiempo lo colocará y mientras tanto pues me tendré que defender cada vez que me pregunten estas cuestiones.
Presidenta, muchísimas gracias. Sé que está catarradísima, que ayer ha cogido frío.
Yo creo que es el RDSI. No.
Me alegro.
Me ha pasado ya dos veces.
Me habían dicho que ayer se había resfriado, que había hecho frío en Santander.
No,
en
cualquier caso, sí, pero yo no me acatarro fácil. No.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta apertura de programa y un saludo afectuoso.
Gracias, otro para ti. Gracias a todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la gol!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia.
Vuelve la planta 2 y medio del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 16 de diciembre, solo en hipermercados y market. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñoz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La vida no deja de sorprenderme, de verdad, de una manera muy radical, una y otra vez. Personalmente, ya lo sabéis, ¿no? Desde la fama y el cariño adquiridos por mi madre con 87 años, que es que me deja patidifusa. El hecho de que vaya a ser abuela, que mi hijo se casase, que mi otro hijo prácticamente resucitase. O sea, realmente es la vida una fuente de sorpresas grande. Y no os cuento para un periodista. Bueno, pues esta semana escribía yo en La Razón, el miércoles, para los que me seguís, un artículo que se titulaba «Mi arzobispo acoge embarazadas de riesgo». Y es que de verdad me he quedado con la boca abierta al saber que don José Cobo, arzobispo de Madrid, ha partido su palacio episcopal y ha abierto las habitaciones de su casa a las embarazadas de la obra de Santa Bárbara de Cáritas que están criando a sus hijos en su casa. Don José Cobo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y todos los que estáis escuchando.
Me parece una preciosa noticia de Navidad, pero sobre todo algo que es que no se puede dar, por supuesto, porque tengo que decir públicamente que yo soy incapaz de hacer eso con las habitaciones que me sobran en casa. Quiero decir, eso no es normal, don José.
Bueno, pero eso tiene que ver un tanto con un punto de locura que Dios va dando, pues que surge pues cuando ves que hay una necesidad. Entonces estuve visitando el proyecto de Santa Bárbara, que tienen un par de pisos, y entonces, claro, cuando me decían, yo voy allí y me dicen, si es que el problema es que tenemos a las chicas, tenemos muchísimas chicas que vienen y las tenemos que tener en pensiones, no acogemos. Y de estas cosas que yo me lancé, dije, pues yo en mi casa tengo sitio, pero luego lo pensé y dije, pero ¿yo qué he dicho? Pero bueno...
Es que le entiendo perfectamente, porque a veces uno, bueno, te lo cuentan quienes, por ejemplo, acogen hijos o los adoptan, ¿no? Que dicen un sí a veces en condiciones extremas, porque yo tengo amigos que acogen niños síndrome Down, que los adoptan, paralíticos cerebrales, niños con espina bífida, y luego hay un instante como de vértigo, ¿no?
Efectivamente, primero viene el impulso y luego cuando te vas a tu casa dices, Dios mío, ¿qué he dicho yo a estos? Porque ahora, ¿cómo lo hacemos? Y ahora hay que cerrar aquí, ¿y qué pasa? Porque claro, nosotros aquí en casa, bueno, pues estamos los obispos auxiliares, abajo en la planta donde estamos, pues hay reuniones, tenemos encuentros, están los despachos, es decir, que está un poco esto transitadito también. Y digo, bueno, ¿y qué va a pasar? Pues que, y a lo más me decían, dice, pues no va a pasar nada, que vemos un niño corriendo por aquí, pues no nos vamos a escandalizar.
Bueno, yo es que de verdad que flipo, pensando en los críos, pisando los largos pasillos con alfombras, criándose bajo los techos del siglo XVIII, del barroco tardío, en pleno Madrid de los Austrias, donde vivieron Cervantes, Quevedo, Lope. Estos niños nunca van a olvidar esto, don José.
Yo espero que no, pero fíjate que lo primero que decían las madres, que me dijo la primera que llegó, porque claro, esto en la zona de Palacio tenía, eran habitaciones también para religiosas, que son toda esta zona donde la ocupan ellas, eran las religiosas que ocupaban antes, estuvieron aquí pues atendiendo a la casa y el personal que aquí serviría, entonces eran zonas que no se utilizaban, pero ya se habilitaron hace años y lo primero que decía la chica, la primera que vino, dice, es que yo nunca había estado en una casa y tenía en mi habitación un servicio para mí sola.
Sí, es que hay que entrar allí, ver la magnitud de las ventanas que tienen, yo qué sé, 3 metros de altura, los techos, las techumbres, porque claro, hablamos de un edificio histórico y yo de verdad que es que estoy flipando, tengo que ir a ver eso. ¿Quiénes fueron las primeras? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos niños?
Pues ahora mismo hay 4. Ya van llegando porque se utiliza como la expansión del proyecto de Santa Bárbara, es decir, cuando van llegando chicas que ya no caben en la casa, entonces aquí vienen, tienen la casa, pues el hogar, tienen su lugar de cocina, su zona de televisión y bueno, pues ellas ya se van organizando para sus comidas y para sus salidas. Y luego ya tienen todo lo que son talleres y todo lo que es la atención, la siguen teniendo en el
En el hogar Santa Bárbara, que lo tiene organizado Cáritas para acoger a madres en precariedad, madres en riesgo, que tienen sus hijos en condiciones difíciles. ¿Cuántos niños hay en la casa? En este momento, en la suya.
4 niños, 4 mujeres y 4 niños que estamos esperando.
Yo flipo. ¿No le preguntan los otros obispos de decir, pero bueno, tú estás pirado?
Bueno, yo creo que es que esto en la Iglesia también es normal, ¿eh? Más normal de lo que parece. Como tú decías, el que matrimonios se lancen también a acoger a hijos, que adoptar, el que algunos se vayan de misión. Yo creo que esto, en la Iglesia tiene cierta normalidad, no nos parece tan espectacular, ¿no? Porque además no lo vemos tanto como una dificultad, sino como una oportunidad y una bondad. Es que estas cosas nos hacen mejores personas. Y de verdad, y a las instituciones, como una casa como esta y demás, nos hace mejores personas a los que estamos. Sí, yo creo que les tenemos que también dar las gracias a estas mujeres porque vengan aquí, porque nos ayudan y nos humanizan un montón. Y mira, muchas veces el otro día veníamos con un montón de problemas y estaban cenando las 4 allí y cuando las vimos, pues mira, se nos quitaron los problemas. Porque dijimos,
usted de todas formas es que no para, porque vamos, recuérdeme su biografía, pero es de entrada en el seminario tardía, previamente ya había hecho una profesión, ¿no?
Sí, yo estuve derecho y luego he estado muchos años pues de párroco en una parroquia y eso también pues a uno le da un poco de calle, ¿no? Para detectar estas cosas y también le da también la oportunidad de vibrar también con la gente. En cada momento yo creo que es muy de Iglesia también estar y acoger lo que se necesita y aprovechar y cruzar caminos. Pues aquí había sitio y nos encontramos con mujeres en necesidad, pues ¿qué vamos a hacer? Yo creo que es Dios el que lo va haciendo, ¿no? Y si nos dejamos, sí, Dios nos va empujando a hacer cosas bonitas, sí.
Aterrorizada me tiene, porque yo, sabe Dios lo que me puede llegar a pasar, como me fije yo mucho en usted. Una última cuestión, me suena mucho esto al Papa actual, a su forma de actuar contra pie, de bajarse al pie de la gente, de decir no voy al Palacio Episcopal, vivo en Santa Marta, abrazo a personas con una enfermedad terrible. Puede que esto sea el signo de los nuevos tiempos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo, como te decía, que es el signo de la Iglesia ahora mismo. Quizá no salgamos mucho en muchos medios, pero yo creo que allí donde vamos, mira, te vas por cualquier parroquia, por cualquier lugar de creyentes, y estas noticias salpican continuamente, ¿no? Están pues en cualquier esquina de cualquier cristiano, de cualquier parroquia, cualquier comunidad. En el fondo yo digo, y ahora que estamos muy cerca de la Navidad, yo creo que somos expertos en humanizar cosas, ¿no? Y si nos ponemos un poquito y si abrimos un poco los gestos de la Iglesia, estamos humanizando ahí donde estamos. Y nada más. Y es que nos hace, como decía, mejores personas, sobre todo.
Es la caña de España este arzobispo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y en concreto por poner un niño Jesús en su casa y un niño Jesús en la vida nuestra en estas Navidades. Un abrazo fuerte.